Hola a toda la comunidad de la Escuela de Música.net, soy Xavi Lasal y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os va a interesar: cómo ganar dinero con la música. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos estudios musicales? ¿Estáis aprendiendo guitarra, piano, lectura musical, saxofón, cualquier cosa? Ya sabéis que tenéis cursos gratuitos en la Escuela de Música.net. Y que, bueno, están teniendo bastante buen resultado. Recibo muchísimos correos todos los días de gente que me da las gracias por haber subido estos tutoriales gratuitos al canal de YouTube. También los encontraréis en la página web. Y bueno, la gente está contenta con la enseñanza. Poco a poco seguiremos subiendo más vídeos, más tutoriales, más cursos y más podcast. En este capítulo, el número 35, tenemos algo un poco especial porque tenemos un patrocinado que va a ser La guía del emprendedor, de John Boluda. Esto es un proyecto en el cual me he implicado. Y bueno, ya hicimos dos podcasts al respecto, el 34 y el 33. Así que si queréis escucharlos, entrad en laescueladomusica.net/podcast y los tenéis allí. En el 33 hablamos con Valentía Concia, consultor de crowdfunding. Y en el 34... hablamos de emprendimiento con Joan Boluda. Así que, bueno, tiene mucho que ver este tema con lo que vamos a hablar hoy, de cómo ganar dinero en la música, porque esta guía del emprendedor, que está ahora en plena campaña en Berkami, podéis ser patrocinadores, ser mecenas de esta guía, que es un pequeño libro, una pequeña agenda que os va a dar todas las pistas para sacar adelante vuestro proyecto, vuestro negocio o cualquier cosa que sea dentro de la música o fuera de ella. Yo ya soy mecenas y la verdad es que estoy con impaciencia esperando que acabe la campaña. Por cierto, la campaña ha tenido un éxito enorme. Ya hay 1000 patrocinadores, 1000 mecenas. Se ha multiplicado la cantidad original. Ya se ha recaudado, creo que un 900% del presupuesto original. Esto todo es un gran éxito dentro del tema del crowdfunding. Por cierto, que el crowdfunding es algo que dentro de la música siempre ha tenido mucha importancia y que podéis utilizarlo para vuestro proyecto. Muchos músicos han sacado sus discos o sus proyectos musicales a través de crowdfunding, es decir, de una financiación colectiva. Concretamente, mi amigo Claudio H., cantautor, también hizo su crowdfunding en Berkami y sacó su disco gracias al apoyo económico de toda la gente que participó en la campaña. Ya estuvo aquí y le volveremos a traer para que nos hable de este tema. Bien, ¿cómo ganar dinero con la música? En este podcast 35 vamos a hablar de este tema, por supuesto, muy interesante, y en el cual voy a compartir mi experiencia, digamos, que he conseguido a lo largo de toda mi larga vida, digamos, en la música. Bueno, pues he ganado dinero, de a veces mucho, a veces poco, a veces nada, pero lo hemos intentado y bueno, lo cierto es que me gustaría desterrar de una vez por todas un mito que hay acerca de la música, ¿no? Y es que la música es una profesión que no da dinero, que no tiene futuro, que, bueno, la gente siempre dice, ¿qué haces? Música. Ah, música, sí, qué bonito, pero es que eso no tiene futuro. ¿Por qué no haces algo serio, algo que realmente te pueda asegurar la vida en un futuro? Ese tipo de comentarios, ¿no? Seguramente los habéis oído muchas veces y mucha gente tiene este tipo de ideas en la cabeza. Una parte de razón sí que hay, ¿de acuerdo? Porque efectivamente igual conocemos casos de músicos que no han conseguido hacer de la música una actividad rentable. Pero también tenemos muchos casos de músicos que sí que lo han conseguido. Yo creo que este mito viene un poco del hecho de que muchas veces vemos en la calle músicos tocando la guitarra o el acordeón, la trompeta, lo que sea, cantando, y decimos, fíjate, este músico está en la calle pidiendo dinero en un sombrerito, en la funda de su instrumento. Y bueno, digamos que lo que vemos es que un músico al final lo que consigue es acabar tocando en la calle. Esto, bueno, tenemos que tener un poco de reflexionar sobre este tema porque ha ocurrido que muchos músicos que son famosos hoy en día empezaron de esta manera. Una pequeña búsqueda en internet sobre los músicos callejeros o actores, incluso famosos que en su día trabajaron pidiendo dinero en la calle, nos da unos resultados bastante llamativos. El caso más reciente es Ed Sheeran. Un joven que tocaba en la calle y que se hizo muy famoso y ganó un Brit Award, que es un premio a los músicos, a compositores, y se ha hecho muy famoso. Tenemos también Tracy Chapman. Tenemos el actor Robin Williams, que también actuó en la calle. Y bueno, ya lo conocéis, Robin Williams, bueno, más famoso. Por cierto que lamentablemente murió porque tenía, al parecer, unos problemas mentales. Mal cuidados, tenemos Pierce Brosnan, a ver si lo digo bien, un actor que hizo de James Bond, también empezó en la calle, Sheryl Crow, Rod Stewart, que ha sido uno de los grandes de la música en los años 70-80, el actor Steve Martin, la gran cantante y de blues Janis Joplin, también empezó en la calle, el guitarrista B.B. King. Tenemos muchísimos casos, yo he estado buscando y la verdad es que he encontrado, por ejemplo, Emilio Estefan, que fue el marido de Gloria Estefan, también estuvo en España y estuvo tocando en la calle cuando era joven. Bob Geldof, que fue un cantante que organizó, llegó a organizar grandes festivales de música junto a Michael Jackson para recolectar fondos para luchar contra el hambre en África. Él también estuvo en España, era profesor de inglés aquí y también cantaba en la calle. El caso que más me llama la atención será tal vez Paul Simon y Art Garfunkel, que estuvieron recién salidos del instituto, del colegio, e estuvieron en Londres y en Francia, y en la calle pues cantaban y su amiga Katy pues recogía dinero en una gorra de marinero para que pudieran comer y pagarse una pensión. De hecho, le dedicaron una canción a Cathy, se llama Cathy's Song, la podéis escuchar en internet y habla precisamente sobre esta época en la cual eran muy pobres y bueno, su única fortuna consistía en un paquete de cigarrillos y nada más. Así que ya veis, músico callejero no quiere decir pobreza, quiere decir que bueno, está en la expectativa de que ocurran cosas mejores. Tocar en la calle no es nada malo, de todas maneras. Yo lo he hecho cuando tenía 20 años, iba al metro en Madrid con mi guitarra acústica, mi armónica, cantaba canciones de no cantaba, tocaba la armónica sobre todo y la gente pues me echaba dinero y la verdad es que no se ganaba mal, no se ganaba mal. Recuerdo que en un par de horas podía sacar 1.000 pesetas de entonces, que era a lo mejor dinero suficiente para comer durante una semana en aquella época, ¿no? Por lo tanto, no era mal negocio, pero claro, no es una cosa que la gente vea como algo normal, digamos, ¿no? Mi familia, de hecho, me miraba así con ojos abiertos y dice, pero ¿de dónde viene? No, he venido a tocar en el metro y he ganado 1.000 pesetas. Y diga, ah, pero esto, ¿cómo? Mi familia siempre me vio como un caso un poco raro, ¿no? Decir, este chico desde los 15, 16 años ya estaba con la guitarra para arriba y para abajo. Bien, así que bueno, tenemos muchos casos, muchos ejemplos. Y a lo largo de mi vida, pues he realizado muchas actividades que me han supuesto poder ganarme la vida con lo que he hecho, ¿no? Y bueno, vamos a analizar un poco por encima, de momento, ya le dedicaremos más capítulos a cada una de estas actividades. De hecho, estoy pensando en crear unos módulos, unos cursos donde hablaremos concretamente de qué podemos hacer para rentabilizar nuestros conocimientos musicales vamos a ir adquiriendo poco a poco en esta escuela de música. Y bueno, si tenéis alguna experiencia en ese sentido, me gustaría que me escribierais un correo, me contarais cómo os ha ido. Yo sé que hay mucha gente que está en coros, por ejemplo, o en iglesias y hacen frecuentemente su actividad musical. Y bueno, con dinero o sin dinero, pero yo sé que hay gente que está haciendo cosas interesantes, ¿no? También veo por los perfiles de Facebook que hay gente que tiene su pequeña banda, su pequeño grupo, hacen bodas, hacen eventos y seguramente están ganando algún dinero o se dedican profesionalmente a ello. La primera manera de ganar música que se me ocurre y bueno, que fue la que con la que yo empecé fue enseñando. Una vez que aprendes una base musical, no hace falta estudiar 10 años de carrera en el conservatorio. Tú con que si ya sabes acompañar algunas canciones con la guitarra, tocar algunas piezas, has entendido la técnica básica, lo que podéis aprender en la escuela de música, pues ya podéis intentar en principio pues buscaros algunos primero gratuitamente. Oye, voy a enseñarle a los chicos de la parroquia o a algunos amigos o compañeros de colegio o compañeros de trabajo, yo qué sé. Yo lo enseñaba a mis compañeros de colegio. Primero sin pedirles nada, ¿no? Oye, tocas, ¿cómo es esa canción? Y mira, esta canción es así, y se la enseñaba. Y fue adquiriendo experiencia. Yo conservaba mis libros de mis cuadernos que aprendí con mi primer profesor, y yo con esos cuadernos enseñaba a otros a tocar la guitarra. Y poco a poco, pues, me fueron conociendo y en un momento dado me empezaba a llamar la gente, oye, enséñame a tocar la guitarra. Y yo llegó un momento que ya me podía dedicar a esto, a vivía de la música. Yo me independicé, cogí un apartamento y vivía en él y tenía mis clases particulares. Y bueno, fue una forma de empezar. Una cosa que es muy importante y fundamental a la hora de buscar trabajo como profesor o en cualquier otra área, sea de la música o no, es una cosa que yo llamo la red personal. ¿Vale? Esto de la red personal le dedicaré también un capítulo completo porque es un tema muy interesante. Realmente no tiene que ver con las redes sociales tipo Facebook y tal, o tiene algo que ver, pero fundamentalmente lo que ocurre cuando creamos una red personal es que nosotros a las personas que tenemos en esa red, nuestros contactos, son personas que conocemos en persona. Hemos hablado con ellos, les hemos estrechado la mano, hemos visto lo que hacen, ellos nos conocen con más o menos profundidad, pero son contactos que tenemos y que vamos a ir colocando en nuestra agenda. De esto ya hablamos cuando hice un podcast sobre cómo organizar nuestra propia banda musical. Esto fue en el podcast 30, que lo podéis escuchar en laescueladedemusica.net/podcast o en el canal de iVoox. Buscáis en iVoox.com y laescueladedemusica.net y ahí están todos los capítulos de los podcasts. Entonces, bueno, ya había comentado que era importante que vayamos teniendo una agenda, que puede ser en nuestro teléfono móvil. En Gmail podéis tener una agenda también o en un papel, en una libreta de papel. Yo me gusta el papel y me gusta tener escritos los teléfonos, que además los puedes perder de alguna forma. Aunque bueno, con Gmail no, porque en Gmail puedes hacer una copia de todos tus teléfonos automática. Y entonces, bueno, esta agenda tenemos unos contactos y los conocemos. Y estos contactos nos van a aportar nuevos trabajos. Yo en mi caso, pues claro, mis alumnos me conocían y hablaban a otros alumnos o a otros padres de alumnos de mí, de mi enseñanza. Y bueno, yo iba, digamos, buscando siempre nuevos contactos, ¿no? Uno muy importante fue, yo fui al colegio donde yo estudié, y hablé con la profesora de música, que claro, nos conocíamos de muchos años y era una persona encantadora, Elena, de la cual tengo un recuerdo maravilloso. Aunque no me enseñó música, sí, me enseñó música, pero dentro de esta del colegio, ¿no? Historia de la música y tal, y algo de lectura musical. Y ella era profesora de piano, lamentablemente no me enseñó a mí, porque yo no sabía si, bueno, no sabía nada acerca, no sabía que me iba a dedicar a la música algún día, ¿no? Y entonces esta Elena pues me mandaba, yo le dije mi teléfono y ella periódicamente me mandaba alumnos. Entonces yo conseguí muchos alumnos a través de la profesora de música del colegio. Y eso fue lo que me permitió vivir durante muchos años tranquilamente. Tenía siempre una fuente de nuevos alumnos a través de ella y a través de otros padres de alumnos. También había otras personas que me conocían y que también de vez en cuando pues me llamaban y, oye, tú das clases de música, enseñas esto, enseñas lo otro, porque busco un profesor particular, etcétera, etcétera. Después de unos años acabé dando clases en este colegio también como profesor de actividades extraescolares. Esto, bien, también es una opción que tenemos, ¿no? Aparte de las clases particulares, podemos acercarnos a algún colegio, a algún instituto, a algún sitio donde tengamos contacto porque conocemos padres de alumnos, el propio colegio donde hemos estudiado, podemos acercarnos y con nuestros conocimientos sean más o menos pequeños, más o menos grandes, pero hombre, algo tenemos que saber, ¿no? Tenemos que haber practicado por lo menos 2, 3 años la guitarra y sentir que nos sentimos seguros y que tenemos sobre todo una metodología para enseñar a los alumnos, ¿no? Esta metodología la podemos adquirir de muchas maneras. En la escuela de música, los vídeos que yo hago, pues podéis inspiraros en estos vídeos para vosotros desarrollar vuestra propia metodología. Si ha funcionado bien con vosotros, funcionará bien con otros alumnos, ¿no? Yo no he escondido nada, yo lo tengo todo bien claro, bien explicado y es gratis. De hecho, a veces hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Cómo enseñar? Digo, mira, utiliza los vídeos, son vídeos libres, no tenéis que pagar nada por ello y podéis utilizarlos para darle clase a vuestros alumnos o a la gente que queráis. Incluso si queréis hacer vuestros propios vídeos con vuestro teléfono móvil y subirlos a YouTube, por supuesto, me parece fantástico. Y si queréis inspiraros en los míos, también. No es una cosa secreta, son cosas que yo he experimentado, que he aprendido de otros profesores y que comparto con todo el mundo. Así que en un colegio podemos buscar actividades extraescolares, dar guitarra, dar flauta, piano, el lenguaje musical o cualquier otra actividad que vosotros tengáis. También podemos ir a academias, podemos ir a escuelas de música, bueno, todo esto podemos hacerlo también. Si vemos que tenemos buenos conocimientos, que hemos estudiado, que hemos aprendido música, que incluso hemos ido a un conservatorio, una escuela municipal y hemos adquirido conocimiento, nos han dado un certificado de estudios, pues incluso podemos con ese mismo certificado ir a otros sitios y ofrecernos como profesor. También tenemos la opción de crear nuestra propia escuela. Eso ya es un tema más complicado. Ya tenemos que tener no solo conocimientos sólidos musicales, sino que también tenemos que saber cómo gestionar, ¿no? Gestionar una escuela no es nada fácil. De hecho, me gustaría algún día traer como invitado o invitada a algún director o directora de escuela de música para que nos hable un poco de este emprendimiento. Ahora que hablamos de emprendimiento, recordaros que la guía del emprendedor está en plena campaña de Berkami, que os va a, yo ya la ya como decía antes, ya soy suscriptor, ya soy mecenas y esta guía nos va a ayudar por 26 euros a desarrollar nuestro proyecto. Voy a traer de nuevo a Joan y a Valentí aquí para que hablen de este tema. Recordar, entrad en boluda.com/guía y ahí os redirigirá a la campaña de Berkami. Y para que no os perdáis vuestro ejemplar de la guía del emprendedor, que viene con muchísima información sobre cómo crear un negocio, ya sea online o no. Y bueno, vais a aprender un montón. Por cierto, que en la página de boluda.com tenéis cursos por solo 10 euros al mes. Tenéis un montón de cursos, un montón de vídeos, más de 2.000, donde aprenderéis todo tipo de técnicas y de conocimientos que os servirán. A mí me han servido mucho porque mi página web, la página web de la escuela de música.net, está toda ella basada sobre cosas que he aprendido con Joan. Bien, y otra opción que tenemos para tener un retorno económico de nuestra actividad sería salir a tocar y a actuar por ahí. ¿Vale? Si ya tenemos un repertorio montado, tenemos una pequeña banda o un dúo, o tocamos solo nuestra guitarra, nuestro saxo, trompeta, teclado, lo que queráis, montamos nuestro repertorio y tenemos nuestras canciones, 10, 15, 20, mejor 20 que 10, 30 canciones y con eso podemos hacer una pequeña actuación o grande, depende de lo que queráis. Y podemos salir a tocar. ¿Salir a tocar a dónde? Pues hay muchísimos sitios. ¿Vale? Claro, están los típicos bares y restaurantes. Aquí en mi zona donde vivo yo, hay muchos restaurantes. Yo he tocado allí, me han pagado por actuar, por cantar, por tocar el teclado, la guitarra o el saxo. Los bares, etcétera. De hecho, hay una canción del cantante y compositor brasileño Milton Nascimento, que se llama Nos bares da vida, en los bares de la vida, que habla de este tema, ¿no? Como él empezó, él se ha hecho muy famoso en el mundo de la música y ha grabado muchísimas canciones, una persona que tiene muchísimo talento y que hizo esta letra que decía: fue en los bailes, fue en los bailes de la vida o en un bar a cambio de pan que mucha gente buena puso el pie en la profesión de tocar un instrumento o de cantar, no importando si el que pagó quiso oír. Una preciosa letra, una preciosa canción. Y él, pues, él empezó muy joven, ya era incluso menor de edad, creo que tendría 15 o 16 años. De hecho, él no tenía permiso de entrar en estos bares y tenía que hacerlo a escondidas de la policía. Y porque, claro, él era menor de edad. Pero ya él empezó y empezó tocando así en bares, en restaurantes, y luego ha tenido una carrera musical extremadamente larga y extremadamente artísticamente muy buena. Así que Milton Nascimento os recomiendo que le escuchéis. Hay muchos casos así, de gente que ha empezado en bares, en pequeños sitios y que se han hecho famosos a base de ir tocando todos los días. Un caso que recuerdo mucho porque me influenciaron mucho fue los Eagles, fueron un grupo de música country y bueno, en Estados Unidos se toca mucho en los bares de country y van ahí, la gente baila y durante muchas horas los músicos están ahí picando piedra, digamos, ¿no? Cantando canción tras canción para que la gente bailara y eso les ha permitido ganarse la vida. Los Eagles se hicieron famosísimos y multimillonarios después de empezar desde muy abajo, ¿no? Así que tenemos que ir buscando nuestros bares, nuestros restaurantes, donde haya. Esto lo hablamos un poco en ese podcast número 30, donde cómo organizar nuestra banda musical, que voy a hacer también un capítulo dedicado a cómo encontrar actuaciones en bares o restaurantes, que yo lo he hecho muchísimo. Yo he tocado muchísimo en bares y restaurantes y he hecho bailar gente, he ido a bodas, etcétera. En este caso es particularmente interesante tener nuestra red personal, una agenda con teléfonos, correos electrónicos, personas con la cual tenemos contacto personal y que tenemos que ir de vez en cuando refrescando, hacer una llamada telefónica, mandar un correo, ir a hacer una visita, ir a verles tocar. Muchos de ellos son músicos, yo tengo muchos amigos músicos aquí y de vez en cuando pues me voy donde están tocando y les escucho y luego comento con ellos, les saludo. Y bueno, y me presentan a otros músicos, me presentan al dueño del bar, yo les dejo una tarjeta, un folleto mío, y esos contactos de esta red personal, que es una red real, no una red virtual, son personas que conozco en persona, ¿no? Son los que luego te van trayendo trabajo. Así que haced mucho ese tipo de promoción personal, ¿no? Hay que ir a los sitios, a ti no te van a llamar de un sitio para que vayas a tocar, aunque si, a la larga sí te va a pasar, ¿no? Te van a llamar para que toques, pero en principio eres tú el que tienes que ir, ¿no? Y a conocer la gente, a hacer amistades, sobre todo hacer amistades, porque en la música se surgen grandes amistades y incluso que al final derivan en montar una banda o un dúo y eso incluso para toda la vida, ¿no? Paul Simon y Art Garfunkel, de los que antes hablábamos, se conocieron a través de la música, creo que se conocieron en el instituto y luego salieron a tocar por ahí y eso les significó una carrera musical muy provechosa. Otros sitios para ir a tocar, centros culturales, ayuntamientos, festivales. Toda esta información la vais a encontrar en internet o vais directamente a los ayuntamientos, a los centros culturales, preguntad, teatros. Oye, ¿cómo hago para venir a tocar aquí? Tenéis que ir directamente. No hay que esperar que no, y la persona que esté por ahí os dará alguna información. Bueno, aquí para tocar hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenéis que pedir B, tenéis que traer un currículum, una grabación, un DVD, cualquier cosa. Pero yendo a los sitios y preguntando es cuando vais a conocer a estas personas y sobre todo vais a enteraros de cómo funciona. También vuestros amigos que han tocado ya en centros culturales o en ayuntamientos o en festivales os darán las indicaciones. Lo que ocurre es que en estos sitios, por lo menos en España, no sé, en vuestros países respectivos, América del Sur o Estados Unidos, si esos pagan en el momento o como es en el caso en España, te pagan después de un tiempo y muchas veces pues tienes que declarar estos ingresos porque hay unos impuestos que hay que pagar y todo esto hay que hacerlo legalmente, ¿no? A veces algunos ayuntamientos contratan para determinadas fiestas y bueno, hacen un poco la vista gorda, te pagan en efectivo y entonces es diferente. fiestas. Por ejemplo, también podemos ir a tocar a bodas. Yo he hecho mucho bodas, la gente se casa y bueno, es un momento de alegría, un momento que la gente que se casa invierte dinero, y gasta dinero, tienen dinero en efectivo allí y te pagan, pagan bastante bien, pagan mejor que un bar, claro, porque es un momento puntual y quieren una banda que toque bien, que haga bailar a la gente, que sea animada. Y no siempre ocurre, ¿eh? Porque yo he ido a bodas que he visto los músicos y qué desastre, pero yo he ido a tocar mucho a bodas y la verdad es que bien, me he ido con un dinero en el bolsillo que era bueno. Incluso hay restaurantes que hacen bodas y que dicen, ah, pues un músico o unos músicos para tocar aquí. Mientras tanto, la ventaja de tocar en un restaurante y tener contacto con el propio restaurante es que el restaurante te van a pagar ellos en muchas veces en efectivo. Y además, ellos, si les gusta lo que haces, pues te van a estar llamando de vez en cuando, o sea que no siempre te van a pagar la pareja que se casa, sino te pagará el propio restaurante. Y además el restaurante en un momento dado va a echar a todo el mundo, porque cuando ya han servido la cena, los postres, las copas, pues ya lo que quieren es cerrar y que se vaya todo el mundo. Ellos ya han cobrado lo suyo, no quieren, con lo cual tú te sueles ir a casa más pronto que en otros eventos. Si estás en un bar o un restaurante, igual vas a estar en un bar, por ejemplo, puedes estar tocando hasta muy de madrugada, ¿no? En un restaurante no, porque el restaurante a las 11, 11 y media de la noche, como muy tarde, ya están cerrando, por lo menos en España, en otros países incluso mucho antes. Así que otra opción interesante, ¿dónde podemos ir también? Eventos, eventos particulares, ¿no? Por ejemplo, una fiesta que organiza alguien. Recuerdo cuando yo viví en Dinamarca, ahí se hacen muchos eventos, por ejemplo, partidos políticos organizan un encuentro e invitan gente y la gente canta. Y hacen una canción y los músicos tienen que cantar, acompañar para que todo el mundo cante junto. Tienen ese tipo de costumbre. Y la verdad es que es algo que funciona también, ¿no? Eventos de todo tipo. Cumpleaños, aniversarios. Por ejemplo, una empresa puede estar celebrando algo con sus empleados. Y entonces contratan a una banda, a un músico, a un grupo para que haga. Para que amenice, ¿no? O ponga música de baile. ¿Esto cómo lo encontraremos? Pues a través de nuestros contactos. Siempre preguntemos a nuestros contactos. Yo muchas veces cuando veo actuaciones en algún sitio me acerco a la banda y hola, ¿qué tal? Y me presento. Oye, me gusta mucho lo que hacéis y tal. Y intercambiamos tarjetas y les pregunto y ¿dónde volvéis a tocar? Y ellos te van diciendo dónde están tocando y entonces ya te vas enterando de qué opciones hay por ahí, ¿no? Así que interesante. Recuerdo que trabajé en un restaurante y cuando estaba en esta comida y estaba en un dúo con una cantante, se nos acercó un hombre y nos dice, oye, mira, yo tengo una inauguración de mi empresa la semana que viene, ¿podéis venir a actuar? Y dijo, claro que sí, y fuimos a actuar la cantante y yo. Y bueno, pues ganamos un dinero bastante interesante. Además, ese día recuerdo que tocábamos el restaurante a mediodía, luego nos fuimos a tocar a la inauguración por la tarde y por la noche teníamos que tocar otra vez. Así que al final estuvimos como 9 horas cantando y tocando. Fue bastante agotador, pero nos fuimos a casa con una buena cantidad de dinero en el bolsillo, porque estos eventos sueltos se pagan mucho mejor que una actuación periódica, ¿no? En el restaurante estábamos tocando todos los días y nos daban una cantidad que tampoco era mala y encima nos daban de comer. Por cierto, que engordé bastante, había mucha comida. Y luego lo que ganamos en este evento, ¿no? Así que los eventos son fuente también. Por cierto, que si se nos da bien todo este tema de montar altavoces, los micrófonos, conseguir un buen sonido, podemos además generar ingresos extra alquilando nuestro equipo de sonido que hemos comprado, que hemos invertido en él. Pues mira, podemos alquilarlo para otros eventos, ¿no? Para a lo mejor un evento donde necesitan un micrófono para el orador o sonorizar a una banda que no tiene equipo, que no sabe cómo hacerlo. A mí muchas veces me han contratado para una fiesta de fin de año. Por ejemplo, oye, ¿puedes venir a poner tu equipo de música para que bailemos y tal? Y sí, sí. Y de paso pones música, ¿no? Ahí tenemos otra fuente de ingresos, ¿no? Poner música de baile. lo que entonces llamábamos aquí en España pinchadiscos, y luego se convirtió en DJ, disc jockey. Ahora ya el pinchadisco, yo creo que no existo ya, ya no se usa esa palabra, pero a mí me gustaba, ¿no? Yo eso lo aprendí cuando era muy joven, de adolescente. Hacíamos guateques, fiestas, y en esas fiestas pues había que poner música, y me acuerdo que yo me sentaba al lado del tocadiscos y iba poniendo las canciones que a mí me gustaban y que veía que a la gente le gustaban, y bueno, pues empecé así de muy joven, en plan hobby, y luego eso lo transformé en puntualmente, ¿no? Porque no me dedicaba a ello, pero sí que puedes hacer de ello una forma de ganarte la vida, sobre todo hoy en día con los ordenadores, con vuestros MP3, con la música que os habéis descargado, ponerla en fiestas o en discotecas, os van a contratar. Al principio, pues lo que haremos será hacerlo de forma gratuita para ir cogiendo experiencia, y o con fiestas de amigos, por ejemplo, y luego poco a poco ir profesionalizándonos, mejorando nuestro equipo, etcétera, y utilizando nuestra agenda de contactos, por supuesto. También esto nos puede dar el paso a empezar a trabajar como técnicos de sonido. Tenemos una mesa más o menos buena, una mesa de sonido, pues podemos empezar a trabajar más en ese sentido, ¿no? De ir a actuaciones y ocuparnos del sonido. Nos van a pagar por ello también, ¿no? Si se nos da bien esto. Y esto nos lleva a otra actividad que también he realizado, que es hacer grabaciones para gente, grabarles sus canciones. Entonces utilizábamos grabadoras de magnéticas, de cinta magnética, y hoy en día, pues claro, con un ordenador es súper fácil. Incluso tienes programas gratuitos, podemos comprarnos un programa más o menos profesional. Yo utilizo el Sonar, que es un programa que bueno, es profesional, pero que yo le he sacado mucho partido económico. La gente ha venido mucho a mi casa a grabar, ya ni siquiera se graba en un estudio, podemos grabar en nuestra propia casa, ¿no? Necesitamos un par de buenos micros, un sistema de amplificación más o menos normal, no hace falta, y bueno, y un ordenador que esté a la altura de todo esto. Y yo, la verdad es que todo el equipo que me he comprado lo he amortizado a base de grabar maquetas y discos para otras personas. También podemos hacer pistas de acompañamiento con determinados programas, de los cuales ya hablaremos en su momento, le dedicaremos también capítulos a este tema. Podemos hacer, por ejemplo, pistas para que de acompañamiento para que la gente pueda cantar o tocar su repertorio con su guitarra o su voz, mientras de fondo suena una batería, unos pianos o lo que sea, que lo podemos hacer nosotros utilizando nuestros conocimientos musicales y nuestros conocimientos informáticos. Más cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos, si se nos da bien la electrónica, si somos muy manitas, dedicarnos a arreglar instrumentos, a poner a punto instrumentos, guitarras, saxofones, amplificadores. Se nos da bien la electrónica, pues vamos a utilizar nuestros amistades dentro de la música para arreglar sus amplificadores, para ponerlos a punto, para cambiarles un altavoz, para arreglar un micrófono, para arreglar cables que se han desoldado. A veces es cuestión de soldaduras, nada más. Yo recuerdo que cuando empecé en la música tenía un amigo, Miguel Ángel, que era un genio de la electrónica, desde muy joven ya, el hombre ya sabía mucho de electrónica, y él me ayudó mucho a arreglar mis amplificadores, incluso fabricamos alguno entre los dos. Aquí también hay mucha salida. ¿Que se nos da bien negociar? Oye, podemos dedicarnos a la compraventa, compramos instrumentos de segunda mano, los arreglamos, les cambiamos las cuerdas, les arreglamos los problemas que tengan, incluso los podemos pintar y revenderlos con un pequeño beneficio. Así que eso es otra cosa. Otro tema que nos puede dar dinero es montar una tienda. Eso ya son palabras mayores. Yo conozco, siempre he tenido mucha amistad con tiendas de música, pero claro, ahí ya necesitas socios o tener un buen capital. Pero bueno, podemos empezar con algo pequeño, ¿no? Y poco a poco ir creciendo. Empezar, por ejemplo, en nuestra casa. Hay gente que incluso fabrica instrumentos, ¿no? Fabrica guitarras o fabrica algún tipo de instrumento concreto. Y bueno, y ir poco a poco haciéndonos profesionales de esto, ¿no? Yo tengo un amigo luthier allí en Madrid. Su padre empezó fabricando guitarras en su casa, así como buenamente podía, porque él no sabía. Pero se le daba bastante bien y poco a poco fue profesionalizando, y él se acabó siendo un luthier muy conocido Juan Álvarez, podéis buscarle en internet, y ahora su hijo pues heredó todos sus conocimientos. Y bueno, un reclutier que yo recomiendo mucho. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, si se os dan bien, sois creativos y escribís canciones o letras, podéis hacer canciones o letras para otras personas. Incluso hay gente que se ha hecho muy famosa escribiendo canciones o letras sin ellos mismos salir a tocar. Un caso muy concreto, ¿conocéis a Elton John? Pues él siempre ha tenido un letrista, que era Bernie Taupin, y han hecho unos trabajos fantásticos juntos. Y luego pues tenemos muchísimos músicos que se han dedicado a componer para otras personas, y él simplemente está en su casa componiendo canciones o letras o los acordes o lo que quieras, y han hecho canciones para otros artistas. También podemos hacer una canción para una persona en particular. Por ejemplo, esto yo lo he visto muchas veces como negocio. Es decir, te hago una canción para tu novia o para tu novio o para celebrar un aniversario o para tu empresa, el himno de la empresa, por ejemplo, o el himno de tu equipo de fútbol. Bueno, pues yo te lo escribo, te lo grabo, o lo grabo con la gente de tu equipo. De esto lo he hecho, lo hice también. Yo hice un himno, pero vamos, el himno no era mío, lo habían escrito ellos. Porque había un guitarrista que cantaba y tocaba y dice, oye, ¿nos puedes grabar este himno con todos cantando? Y lo hice y me pagaron dinero por eso. Así que muy bien. También podemos hacer música para teatro, por ejemplo. Eso también lo he hecho. A mí me han pagado por hacer una banda sonora para un teatro. Me han dado las canciones o me han dicho, pues invéntate tú una canción y ponle este texto. Así que podemos hacer un montón de podemos adquirir conocimientos y utilizarlos para rentabilizarlos económicamente en muchos aspectos. No siempre va a ser todo igual de rentable, pero veremos que hay cosas que nos funcionan mejor y otras que no nos funcionan tan bien. En todo caso, siempre lo podemos tener como una actividad paralela a la que ya tenemos. Tenemos un trabajo, tenemos una profesión, un negocio, pues podemos al mismo tiempo ir trabajando en esto y tenerlo como actividad extra. Así que bueno, ya lo sabéis, podemos hacer bastante en este sentido en la escuelademusica.net. Tenemos cursos y tutoriales que os ayudarán a empezar en la música o para mejorar nuestros conocimientos musicales. Bien, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo para todo el mundo. Hasta pronto.